Bueno, vamos a aprovechar todo el conocimiento que tiene geopolítico de la región, particularmente de Brasil, y vamos a aprovechar su gentileza y predisposición para atendernos. Él es periodista, escritor, economista, tiene una visión, un conocimiento de Brasil como pocos. Se llama Gustavo Segre, ha hablado varias veces con nosotros y lo tenemos en línea a Gustavo. Gustavo, buen día. Marcelo Torres te saluda aquí en LB10. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, Marcelo, a vos y a tu audiencia también. Gracias, bueno, por el llamado.
Por favor, gracias por atendernos. ¿Cómo está Brasil hoy y esa cumbre del G20 que está dando mucho que hablar con la presencia de los líderes del mundo? El 85% del PBI mundial está ahí, ¿no? Hoy en Brasil, desde ayer, prácticamente.
Sí, señor. En Río de Janeiro, una de las ciudades más lindas del mundo y más peligrosas también. En estos días está todo tranquilo, porque Brasil ha instrumentado una determinación que se llama garantía de ley y el orden, donde las Fuerzas Armadas pueden participar de las cuestiones de seguridad interna. Entonces, obviamente, hay un cuidado especial con la seguridad de tantos mandatarios. Y te diría que tiene mucha buena predisposición la reunión del G20 en todo lo que involucra queremos hacer, deseamos hacer, pero hay mucha narrativa también. Ajá. Y hay mucho de teoría y poca práctica. Te doy un ejemplo.
A ver.
Uno de las bases de este G20 a instancias de Lula, del presidente brasileño, era la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Vos decís, wow, el nombre está bueno, el nombre la verdad que impacta, ¿no? Sí. Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza.
Sí.
Lo cierto es que, a pedido de la primera dama, Janja da Silva, entre paréntesis, que aprovechó el lugar para pelearse con Elon Musk públicamente, generando un problema diplomático importante.
Fuck you, le dijo, ¿no? Elon Musk, simplemente.
Sí, sí. Y una persona que es amigo y va a ser parte del gobierno del próximo presidente americano, con lo cual ya arrancaste torcido. Pero bueno, ella quería hacer un festival. Y el festival era el Festival de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Gastaron 10 millones de dólares.
Una contracumbre, algo así.
Sí. No era contracumbre, sino era un festival musical de apoyo donde le pagaban 8 mil dólares a cada uno de los 30 artistas amigos del gobierno.
Típico.
Voy a decir, yo no conozco ningún estudio que se combata el hambre y la pobreza escuchando música. Yo, no sé, si alguien lo conoce así, pues sí, bueno, escucha música que deja de ser pobre. No hay. Y esos 10 millones de dólares podrían haberse aprovechado, entre otras cosas, para hacer 5.300 viviendas para que gente pobre que no tiene vivienda tuviera vivienda.
Claro.
Y es mucho más efectivo.
Claro, claro.
Ahora, tenés otra cuestión que tiene que ver con la igualdad de género. Vamos a la igualdad de género, algo que el presidente Milei se había opuesto en la firma del documento final.
Sí.
Y vos decís, ¿y por qué Brasil reclama de la igualdad de género, pero mientras que Argentina tiene 43% de representatividad femenina en el Congreso, Brasil tiene 16?
Claro.
Y sobre 38 ministerios que tiene Brasil, apenas 9 son ocupados por mujeres. Entonces sería, vos me querés vender que querés la igualdad del hombre y la mujer, pero vos no lo hacés. Entre otras cosas. Y ahí, vos fíjate que la época que más se combatió el hambre y la pobreza fue de entre el 2002 y el 2014. En el 2002 el mundo tenía 830 millones de personas con hambre y pasó al 2014 con 538 millones de personas. Y no había ningún G20 que quisiera hacer una alianza global contra la pobreza, nada. ¿Qué es lo que pasó en esa época? Se generaba empleo, la economía internacional estaba pujante, había demanda de trabajo, la gente que quería trabajar y el que no quería trabajar no puede ser un peso para el que quiere trabajar. Si no querés trabajar, bueno, sé pobre, pasa hambre, claro, pero no me hagas que te pague la cuenta vos.
Clarísimo. ¿Qué pasó? A ver, ¿por qué ahora el Estado tiene que salir a bancar a una lucha contra la pobreza y el hambre como pide Lula, como han apoyado la mayoría de los países?
Lo
pseudo progresistas. Sí.
Lo apoyan en la retórica. La gran mayoría son países con ideologías de izquierda. Los de derecha, como el caso de Milei, por ejemplo, ponen resalvas y es válido que la pongan. Pero vos fíjate que cuando se trabaja sobre esa metodología, ¿no? Vamos a hacer. El documento no es vinculante. De hecho, en varias oportunidades, el caso argentino identificó Lo hago si quiero, lo hago si puedo, lo hago si tengo recursos, lo hago si eso no afecta a mi soberanía. Con lo cual, si no lo quiero hacer, no lo hago y se acabó. Y te firmo el papel igual, salgo en la foto y después vemos. Te doy dos ejemplos de nuevo. En uno, el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, dijo que va a otorgar 25 mil millones de dólares para este impacto de la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza. Y te pone, coma, si la dirección del banco lo aprueba. Claro. Entonces, pará, yo te estoy diciendo que te voy a dar, pero no sé si te voy a dar. Uh-huh. Ahí viene Biden y te dice, voy a aportar al fondo amazónico 50 millones de dólares, coma, si el Congreso lo aprueba. Apa, pará. No, si el Congreso lo aprueba, entonces no me estás dando, me estás diciendo, me gustaría darte, pero no depende de mí.
Claro.
Y esto ya lo hizo Biden cuando él asume su actual mandato y dijo, voy a dar al aporte del Fondo Amazónico 500 millones de dólares antes del final de mi mandato. Termina el 20 de enero y la plata no apareció. Y ya está prometiendo 50 millones más. Entonces, es mucha teoría y no sabemos si eso va a redundar en políticas públicas.
¿Qué le aporta a Milei, Gustavo, según tu mirada, esto de no firmar o abstenerse, una mera declaración que es declarativa, digamos, ¿no? Vinculada con la no violencia contra las mujeres y los niños y demás? Porque, a ver, ¿qué gana Milei con no firmar eso, por ejemplo, o con manifestarse en contra de eso? Cuando el mundo dice, bueno, lo hacemos y listo, ¿no? Es decir, porque es obvio, de cajón, va de suyo que eso no hay que hacerlo, no hay que pegarle a nadie, ¿no?
Sí. No, yo desconozco el motivo por el cual no acompañaba el tema de violencia. Yo creo que era más para el lado de la ideología, de la igualdad de género. Ajá. Él ya había firmado algo contra el tema de la lucha contra la violencia.
En las Naciones Unidas.
Claro. Eso no, la verdad que no queda bien porque nadie quiere violencia, nadie mucho quiere. Menos contra una mujer, ¿no?
Claro.
Pero yo te diría que en este caso del documento del G20 tenía que ver con otras cuestiones. Cuando Argentina confirma su participación, fue en julio, llena el formulario de participación, le llega el documento con el texto introductorio que hacía mucha mención a la Agenda 2030, que Milei es contrario.
Sí.
Entonces, la delegación argentina lo que hace es proponer otro texto de introducción. Uh-huh. Y Brasil le responde que no lo puede hacer porque el texto de introducción ya había sido aprobado por el resto de los países.
Uh-huh.
Entonces, Argentina le dice, bueno, trata de incluir los dos entonces. Brasil nunca respondió y por eso quedó como que Argentina no quería firmar, pero nunca dijo, no quiero firmar. Nunca manifestó su desaprobación al texto.
Uh-huh.
Ahora, cuando se colocan esas resalvas que se mencionan en el documento, tenía que ver primero con el tema de la igualdad de género, segundo con el tema ambiental, porque Milei dice, y tiene razón, no hay ningún documento formal, un estudio que me diga que el aquecimiento global, dicen, el calentamiento ambiental global tiene que ver con una responsabilidad del ser humano. Y uno puede estar de acuerdo o no, pero tiene razón, no hay ningún documento hasta ahora que pruebe eso. Y el otro, el tercer punto, era el tema de los tributos a las grandes fortunas. Sí. Algo que viene siempre del progresismo, que no resuelve nada, pero que siguen defendiendo que hay que sacarle al que tiene para darle al que no tiene. Y en realidad, cuando uno va a la historia, la mejor manera de combatir la pobreza fue generando empleo.
Claro, revolución industrial, eso alimentó... Me parece como política del pseudo-progresismo, para tenerlo aliado de siempre de su lado, alimentó el resentimiento contra el rico, ¿no? Es decir, yo soy pobre porque el rico me la sacó a mí. Elon Musk es rico porque me la sacó a mí, que vivo en este país. Ese grado de locura que tienen contra los ricos, ¿no? Es decir, bueno, usá a los ricos para que utilicen su dinero, lo inviertan, generen, produzcan riqueza, y saquen a la gente de la pobreza, ¿me entendés? Es decir, mira, por ahí pasa.
Le acostumbraba a dar a mis alumnos un ejemplo. Ah. Si ponele, vos tenés 10 millones de dólares y el gobierno viene y toma tus 10 millones de dólares y le da un dólar a cada 10 millones de argentinos que no tienen plata. ¿Resolviste la pobreza? No, tenés un pobre más.
Gustavo, ¿qué tal?
Sí.
Jorge Hirschbrand. Te hago una consulta. ¿Cómo fue tomado en la comunidad la postura de Argentina de la primera vez de romper con este statu quo, de decir, bueno, firmamos, total, siempre es un compendio de obviedades, es estar a favor de lo bueno y en contra de lo malo, porque los documentos que surgen de ahí más o menos son eso. Es decir, che, no, no, nos paramos, rompemos esa espiral de silencio que se genera y decimos, esto está mal por esto y por esto. Digo, ¿hubo repercusión en otros mandatarios?
No hubo repercusión, pero sin querer, tal vez. Yo calculo que no fue a propósito, pero dio un resultado muy bueno, porque todo el mundo hablaba del documento de Argentina. Yo trabajo aquí en la emisora Joven Pan, y el único documento que se leyó fue el argentino. ¿Por qué? Porque era el único que al principio no estaba de acuerdo. Entonces, ¿por qué estaba de acuerdo? Bueno, ahí yo leí el documento que me llegó de la diplomacia argentina, que explicaba la situación. Y eso que vos decís es correcto. En todos los casos, estas reuniones multilaterales apuntan a cosas buenas. Solo que no te dan políticas públicas, te dan sugerencias. Vos fíjate que en la reunión del G20 de India, el 2023, también se hablaba de igualdad de género. ¿Y qué se hizo en un año? Nada. Nada.
Gustavo, te mandamos un abrazo. Muchas gracias por estos minutos que nos has dado, ¿eh? Y para charlar.
Que sigan muy bien.
Un abrazo.
Hasta luego.